Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna y hoy estamos con Hernán Larraín Mate, ex convencional por Evópoli y además una de las personas que está hoy día muy preocupada por el proceso constitucional y que está tratando de, como diría la presidenta Bachelet, de que no tiremos todavía la toalla. ¿Cómo estás, Hernán?
Muy bien, Paula, muy contento. Gracias por la invitación.
Hernán, hubo este miércoles un desayuno en Icare que fue importante con la expresidenta Bachelet, justamente el expresidente Piñera, todos los jefes de partido, los consejeros, la presidenta de la convención. ¿Se avanzó en ese desayuno o no hacia la posibilidad de llegar a un texto de consenso primero, un texto de un consenso más amplio y que tenga algún destino y alguna posibilidad de aprobarse?
A ver, yo creo que lo primero es que la señal de que se junten todos esos líderes es valiosa, porque significa que hay un sentido de urgencia, porque hay un problema, si no, no se habría organizado ese encuentro, además entiendo muy poco plazo.
Claro, como 3 días o 4 días.
Y los plenos parten viernes, así que fue valioso el encuentro y fue valioso que hayan ido. Yo creo que la señal en sí misma, lo dijo Aldo Valle al final, en sus palabras al final dijo, se dio vuelta y le dijo a todos los políticos, por favor, ustedes, partidos políticos, involúcrense, estén presentes en el debate. Y probablemente la señal política más potente fue la de la presidenta Bachelet. A propósito que el presidente Boric un día antes había dicho, mira, esto va mal, como bajándose del carro, la presidenta dijo, hay que dar la pelea hasta el final, no se puede dar por perdido un partido que le quedan tantas etapas, tantos minutos. Al mismo tiempo dijo, si aquí no se defienden una serie de cuestiones en la cual ella tiene convicción, por ejemplo, los derechos de las mujeres, ella va a salir
estar
a
marchando. Así que ya lo notificó de que la marcha la encabezaría, la marcha de en contra
no
la encabezaría
poco,
ella. No es poco. No es poco porque una de las figuras que es querida y valorada transversalmente es la expresidenta Bachelet. Ahora, también en ese desayuno se vio muy claro al expresidente Piñera, ¿no? Como también no diciendo que va a marchar, digamos, como digamos también dijo la alcaldesa Evelyn Matthei a todo esto, que dijo que iba a marchar si se aprobaba cualquier cosa que afectara el aborto en 3 causales, pero el expresidente fue muy claro en llamar a un acuerdo más transversal, o sea, se podía leer entre líneas claramente que estaba pidiendo que se allanen quienes tienen la hegemonía hoy día republicano a un acuerdo más amplio. ¿Cómo leíste tú esas palabras?
También vi al presidente Piñera en modo texto de consenso, porque aquí hay como dos visiones o dos estrategias dentro de la centro de derecha a derecha. Unos que dicen, oye, tenemos la mayoría, hagamos un texto que le haga sentido a la ciudadanía en términos masivos y vayamos al plebiscito. Y hay otros que dicen, ojo, esa es una ruta que ya conocimos, eso puede fracasar, es mejor tener un texto de consenso y además ese texto de consenso es sustentado en el tiempo, es un acuerdo sólido. Y el presidente Piñera yo lo vi en esa frecuencia, así que yo creo que también es valioso, al menos para Chile Vamos. Y estaba ahí Macaya, ¿cierto? Estaba Francisco Chaguán, estaba Gloria Hood, aunque venga cerca, yo creo que Gloria Hood fue bastante más abierta, pero Javier Macaya dijo cosas valiosas, como que era un error constitucionalizar las ISAPRES y las AFP, el tema de las contribuciones, el tema de la
el
vida
rodeo,
en que estamos,
¿no?
El rodeo, sí. El rodeo, todos se echaron el rodeo.
Sí. El rodeo ya que, fue, el rodeo fue como la ducha.
En el sentido que el rodeo y la cueca, que son todas cosas muy valiosas, no son temas constitucionales. Pero también Javier Macaya dijo que el aborto en 3 causales debía seguir protegido por este nuevo texto, en el sentido de que la forma en que esté redactada la vida del que estamos nacer respete también esa legislación. Entonces, yo vi algunos brotes verdes, pero también vi a Arturo Esquella bastante firme en la estrategia republicana, es verdad, con un modo dialogante, hay que reconocer que tiene una manera que es amable, pero una posición bastante, bastante rígida.
Y vamos a eso, Hernán, porque tú fuiste convencional, estuviste ahí, o sea, lo vi, no es una película que te contaron o leíste en el diario de cómo fue pasando que finalmente el grupo que tenía la hegemonía esa vez, que era la Lista del Pueblo en primer lugar, sectores del Frente Amplio, un poco el Partido Comunista, pueblos originarios, movimientos sociales, empezaron a imponer su agenda, ¿no? Y la verdad es que las advertencias que hubo de distinto decibel o de distinta envergadura tampoco las fueron tomando en cuenta diciendo, bueno, nosotros fuimos electos con esta agenda y tenemos que ser fieles a esa agenda. Si uno saca los modales, los buenos modales que evidentemente tiene el Partido Republicano, que son todos impecables, todos de corbata, todos de gomina, la lógica con que están actuando es bastante parecida. De hecho, aquí mismo en Reconstitución en Duna lo dijo Luis Alejandro Silva hace un par de semanas, que dijo, bueno, nosotros también nos eligieron por algo y tenemos que representar, que el mismo raciocinio, digamos, de la Lista del Pueblo y otros, de decir, yo salí electo porque represento al reino Fungi, para llevar, digamos, a un extremo que fue real, los derechos del mundo Fungi tienen que quedar, o si no, yo estoy traicionando a mi electorado. ¿Cómo es posible, con el poco tiempo que queda, porque las 3 semanas de ahora son fundamentales, ¿no? ¿Se puede dar vuelta esa mirada, que es decir, a ver, si se cumple no solamente con portarse bien y no votar duchándose o disfrazarse de dinosaurio, se cumple con lograr un texto en que cada uno ceda? ¿Qué fue lo que pasó con la comisión experta?
A ver, primero una cosa conceptual que es muy importante, que no se ha conversado mucho. Cuando se eligen a convencionales o consejeros para escribir una constitución, a diferencia cuando uno elige a un parlamentario, que es de representación para que defienda mis leyes, hay un mandato que el texto sea un pacto de convivencia que perdure por mucho tiempo. Y eso significa que los consejeros y los convencionales, que son elegidos, por supuesto, por una identidad política, por una ideología, porque hay convicciones, también deben entender que eso está acompañado, a diferencia de un legislador tradicional, de que hay una tarea que debe durar décadas.
Claro, hay otra temporalidad.
Entonces hay una confusión conceptual, y la vivió los convencionales que dijeron, oye, nos eligieron a nosotros, y el octubrismo, ¿cierto?, estaba como impregnado en el ambiente, y fueron por todo. Y se pasaron 25 kilómetros, y la ciudadanía le dijo, no, rechazo, y fue muy masivo. Entonces hay que entender de qué se trata el mandato. Todas las encuestas muestran y les piden a los políticos, sobre todo en lo constitucional, pónganse de acuerdo, cedan incluso sus propias convicciones. Bueno, da la impresión de que aquí de nuevo se vuelve a repetir la idea de, oye, nos eligieron masivamente, será por nuestras ideas. Yo creo que en el Partido Republicano se da una doble confusión, porque el Partido Republicano nunca ha querido una nueva constitución. Siempre ha dicho que no es necesaria y que los problemas...
Y que buena la que hay y que ya.
Y les gusta la vigente y que además... los problemas no están en la Constitución. Y hoy día son los responsables del proceso y están llevando adelante con sus convicciones y sus banderas, como si la gente hubiera votado por republicanos para que fuera la Constitución de republicanos, cosa que yo no creo que sea necesariamente así, y las encuestas, para ser justo, son bien duras, todas, con el proceso en general de cara al plebiscito de diciembre. Entonces, hay varios que estamos levantando la voz y diciendo, ojo, no repitamos el error del proceso anterior, que tú tienes razón. Pasó la máquina y lo hizo además con bullying, con cancelación, con disfraces, con excesos. Y la gente también castigó eso. Hay un aprendizaje. Aquí se respetan las formas, se respeta el himno nacional, hay una manera de relacionarse que es valiosa, se cuida la república. Pero en términos políticos, vamos a la cuestión de fondo, se está actuando de la misma manera. Se está pasando máquina. Y déjame darte un dato que creo que es súper gráfico y súper simple. Al texto de los expertos, los consejeros, los 50, le presentaron enmiendas, las distintas bancadas. Las izquierdas presentaron en total 117.
Como un 10% de las enmiendas, que fueron 1.000, ¿no?
117. De ellas, 5 fueron aprobadas.
Claro, si eso no es pasar máquina.
Si eso no es pasar máquina, explíquenme qué. Entonces, del texto que se va a votar en el Pleno, que tiene enmiendas, solo un 4% pertenece a la izquierda. El 96 pertenece a las derechas. Entonces, después de 2 semanas en que te han pasado la máquina, claro, la izquierda con razón está molesta, está pesimista, está emocionalmente ofuscada, y por eso la presidenta Bachelet les dice lo que les dice, ¿te fijas? Sí. Yo creo que todos, si queremos que esto termine bien, tenemos que aprender de verdad lo que pasó en la elección anterior, lo que dicen todos los estudios de opinión pública. Acaba de salir un estudio de Tenemos que hablar de Chile, Universidad Católica.
Es todos. Muy interesante, se dice que todos van a tener la culpa, van a ser culpados por igual.
Todos los que están con la calculadora en la mano diciendo, oye, mira, si sale este, entonces la culpa va a ser de republicano. No, si sale este, va a ser la culpa gobierno, de Boric. Claro. Todos vamos a perder. ¿Y saben quién va a ganar? Los Bukele, los Milei, los AMLO, los Trump.
Los que se vayan todos. Hernán, aquí hay algo muy importante que tiene que ver con el rol de Chile Vamos. Y la senadora Jimena Rincón, que también vino al programa la semana pasada, dijo, Chile Vamos está haciendo... con republicanos, lo mismo que fue el Bloque Socialista o el Colectivo Socialista con el Frente Amplio y la Lista del Pueblo, los sectores más de izquierda de ellos, que en vez de contenerlo, están como asimilándose. ¿Lo ves así?
Hasta ahora sí o sí. Y yo
he levantado esa crítica. ¿Y cómo lo ves tú desde Chile Vamos, sobre todo habiendo sido convencional? Y de hecho tuviste una entrevista muy elocuente. Yo creo que junto con Hernán Briones han sido los más elocuentes en mostrar para dónde va, para dónde está llevando este proceso.
Sí, efectivamente yo he sido crítico de Chile Vamos, que es mi coalición, donde está mi partido Evópolis, y eso no es grato.
Me imagino que recibió harta crítica, ¿no?
He recibido críticas, la mayoría privadas, pero y de buena fe, porque yo creo que hay varios que ven que estamos haciendo un punto que está fuera de todo cálculo, que es hagámonos cargo del proceso y tratemos de cerrarlo en diciembre, ¿ya? Pero más allá de la crítica, lo que queremos de verdad es levantar la mirada y que Chile Vamos entienda de que tenemos una oportunidad excepcional y una gran responsabilidad de terminar en diciembre. Ser comparsa del Partido Republicano no es nuestra misión, es más bien ser bisagra entre la izquierda y el Partido Republicano, y hasta ahora no lo hemos hecho. Y ojalá haya carácter. Hay varias voces que se han levantado en este sentido. Isabel Plá lo dijo con todas sus letras. Ex ministra UDI.
Jaime Belolio también.
Jaime, ¿no? Belolio. Entonces, esto no se trata de dos o tres personas, es un sector que entiende además una cuestión que no tiene que ver solo con la Constitución, tiene que ver con el proyecto político de Chile Vamos. Si la gente quiere una derecha dura, va a ir a la original.
No, y
luego votar por el republicano. Claro. No, una mala copia. Chile Vamos es un proyecto de centro-derecha que tiene experiencia en gobernar, puede dar gobernabilidad. Cuando mira al mundo tiene que ver más bien al PP que a Vox. Entonces se puede. Y yo creo que hay convicciones que se alejan de una cierta lógica más identitaria, nacionalista, y sí es reformista, sí es gradualista, con un sentido social, convicciones propias. Una derecha democrática moderna se puede.
Sí. Ahora, Gloria Hood, que es la presidenta del partido Evópoli y además consejera, la verdad es que está bastante sola en esta cruzada. Es la única de Evópoli, desde luego, pero está en la bancada RN Evópoli, que hoy día ya se está viendo que está intentando articularse de cara a la votación en el Pleno, porque sin los votos de esa bancada no pueden aprobar ninguna enmienda, ¿no? Entonces, ¿qué debiera...? Digo, porque Gloria Hood fue muy clara en decir que como estaba el proyecto, no dijo no lo apruebo, pero dijo, bueno, así como está, no está
le
bien.
Le falta mucho,
¿ya? Pero la verdad es que tampoco la han escuchado mucho. O sea, ella también está sola y lo que ha ido pasando es que finalmente tratan de negociar con el oficialismo, no llegan a acuerdo y salen corriendo y sacan una unidad de propósito entre Chile Vamos y Republicano y se la ponen al oficialismo 5 minutos antes de votar. Esa dinámica no va a llevar a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué más puede hacer una bancada como RN y Evópoli, asumiendo que estén además en la misma? Asumiendo eso, que no, eso dejo un signo de interrogación, porque en RN también hay muchas sensibilidades distintas, ¿no? Algunos, entiendo que Germán Becker está muy a favor de una constitución de consenso, pero otros están bastante más cercanos a la UDI en este plano y cercanos entonces a Republicanos. ¿Qué deben hacer? ¿Amenazar con que no van a tener sus votos? ¿Juntar los votos necesarios para parar esto? O sea, ¿o vamos a seguir viendo que finalmente a la hora nona va a llegar un acuerdo, digamos, dentro de Chile Vamos con Republicanos y ya sería todo?
A ver, partamos por una autocrítica. Nosotros tenemos como Evópoli un representante. Y cuando tienes poco, tenés que asumir de que no estás representando a un buen lote y entonces tenemos que preguntarnos por qué, si queremos estar ahí y queremos influir, no hemos tenido la capacidad como proyecto político de hacerlo de forma contundente. Así que porque es fácil aquí sentarse a opinar. Entonces creo que es importante hacerlo desde ese lugar. Lo segundo, creo que Chile Vamos tiene votos estratégicos, ¿cierto? Para poder hacer los 3/5, son 30 votos, Republicano tiene 22, necesita 8. Y vamos ahora a ver en el Pleno cómo se comportan estos 11 votos y cómo se da la geometría variable de los 8 votos que va necesitando Republicano. En este minuto estamos en una plena negociación, parte la votación del Pleno, el capítulo primero, artículo primero.
Que ya hay un problema gigante con el artículo primero, ya hay un problema.
En el inciso primero hay un problema, en el inciso segundo hay un problema, ¿cierto? Y yo espero, porque mira, nos vamos a ir al 18 con un cierto halo, a ver si Chile Vamos se siguió bailando al ritmo de Republicano o no. Y si Republicano, ¿por qué no? También comprende que así como retiró algunas enmiendas que eran bastante simbólicas,
Que tampoco tenían viabilidad, hay que decirlo, esas enmiendas, porque tenían un rechazo ciudadano alto. Por ejemplo, la del aborto en tres causales.
Claro.
El 76% de las personas aprueba el aborto en tres causales.
O sea, y no tenían votos para el tema de los tratados internacionales o el quórum de 2/3. ¿Ya? Sí, en eso, por supuesto, que fueron estratégicos en qué sacar.
Sí.
Pero eran, para la izquierda, cosas absolutamente totales.
Claro.
Entonces, bueno, vamos en el corto plazo a saber cómo se articulan esos votos y RN tiene 4 votos, la UDI tiene 6, y entre esos 11 votos, habrá que decir, hay algunos que genuinamente creen en la estrategia del Partido Republicano, y es que lo mejor es que en diciembre vayamos con un texto con nuestras ideas, y si se rechaza, bueno, que tanto, nos quedamos con la vigente que también nos gusta. Y nosotros hemos tratado de persuadir de que hay un error súper grave en ese análisis. La actual, la vigente, no es un buen subóptimo. Es una constitución que ha perdido legitimidad, que ha perdido efectividad, que tiene un sistema político que está bloqueado, que nos tiene una parálisis.
Claro, no un pantano, sino como...
Es un gran pantano. Oye, con esta constitución el Congreso aprobó los retiros, violándosela así entera. Entonces, necesitamos un conjunto de reglas, un pacto de convivencia que le dé legitimidad, que abra una nueva etapa, que genere confianzas con la ciudadanía. Un nuevo fracaso sería visto por la ciudadanía, yo creo, como un proceso fallido de todo el país, pero particularmente de la política. Y eso sabemos cómo termina.
Exactamente. Y como dice Carlos Peña, la ausencia de futuro también es parte de lo que contribuye a la polarización y al conflicto, ¿no? Como no tener un horizonte de futuro posible común hace que también se exacerbe, ¿no? Y no se ordene nada en torno a tener un objetivo común, por ejemplo, que fuera ya tengamos una nueva constitución que nos dé gobernabilidad, por último, que el que gane pueda gobernar, porque la verdad es que los últimos 3 gobiernos de muy distintos signos han tenido enormes problemas para gobernar y por pasar una mínima parte de su agenda, siquiera, ¿no? Vamos al tema político, porque Arturo Esquella dijo en ICARE algo que ha sido bien comentado, que dijo, oye, si ustedes quieren una constitución que no garantice la propiedad de los fondos de pensiones explícitamente, digamos, olvídense de tener una nueva constitución, dijo, ¿ya? Como diciendo, y dijo, la política mutó y ustedes no están entendiendo cómo, hacia dónde mutó. Como de una manera explicando así esta cantidad de cosas que se le van agregando a la Constitución, que en realidad no son parte de una Constitución, como aprendimos en el primer proceso, ¿no? Y como lo han dicho todos los constitucionalistas, tiene que ser un pacto habilitante, mínimo, la ley de leyes, que dure en el tiempo y que permite además todos los enormes cambios que va a traer el mundo para que las próximas generaciones no estén haciendo cada una una nueva Constitución. ¿Cómo se puede conjugar esta idea que tienen republicanos, de que ellos están representando realmente el sentir popular de hoy día, ya más allá de la gente que votó por ellos, convencerlos de que es abandonar esa pretensión lo que podrá permitir una constitución que a lo mejor hoy día la gente no diría que votaría con ella, pero una vez que muchos líderes de opinión se sumen, sí tendría esa posibilidad?
Bueno, yo creo que Republicano tiene un legítimo incentivo a gobernar Chile. Ellos, yo creo que aspiran, luego de las mayorías que de la mayoría que obtuvieron, a poder gobernar. O sea, la pregunta es, si es que eso es así, digamos, ¿qué deberían hacer de aquí a diciembre? Deberían liderar un proceso para que cerremos el capítulo en un texto consensuado donde ellos condujeron el proceso, garantizando gobernabilidad y entrando por la puerta ancha de la historia, generando todas las condiciones para que alguien como José Antonio Kast sea presidente. Creo yo que tiene mucho sentido. En cambio, transformar el debate constitucional en un programa de gobierno, porque ahí yo tengo una diferencia con Arturo. Es posible que muchas materias sean muy populares, como la propiedad de los fondos, como la libertad de elegir, incluso la legitimidad de que yo ahorre en el sistema privado. Todos estos son efectos, paradojalmente, de los retiros. Ahí nos decían, esta plata no es tuya, y de repente se necesitó y entró. La gente dijo, entonces, aquí tengo propiedad. La pregunta es, ¿qué es un texto constitucional y qué rol va a jugar Republicanos en él? Y yo espero que se alineen los incentivos, porque hasta ahora, creo yo, están jugando una cosa más ideológica, que con todo es legítima. La democracia es así, ellos fueron electos, y si quieren llevar esto adelante, bueno, bien, y serán los chilenos los que decían en diciembre. Yo no comparto esa estrategia. Y ahora, y una cosa sí. Más, los datos tampoco acompañan la estrategia republicana.
Sí, pues tampoco. O sea,
desde que ellos están a cargo, 7 de mayo, los números más bien están a favor, está por abajo 20, 25 puntos del en contra, y bastante duro eso. Entonces, creo que también la evidencia debería hacer reaccionar.
Eso, y claro, y después de las 400 enmiendas que son de ellos, y después de que además, esto lo denunció hasta Teresa Marinovich, que estaban haciendo campaña diciendo que se habían aprobado las contribuciones, etcétera, cosas así, en una campaña, digamos, cuando se aprobó en la comisión, lo cual ya sabemos que tiene muchas etapas y todavía falta el pleno. Ahora, ¿cómo se concilia eso, Hernán, dentro de Chile Vamos? Porque igual es bien complicado que desde republicanos digan si el Frente Amplio y el Partido Comunista no les gusta, quiere decir que vamos por buen camino, y que Sebastián Soto, abogado constitucionalista por Evópoli, digamos, nombrado por Evópoli, salga a decir, están equivocados. O sea, justamente la idea es hacer una constitución con la cual el Partido Comunista y el Frente Amplio puedan vivir. O sea, quiere decir que, digamos, están leyendo esa adhesión o no adhesión de una manera completamente opuesta. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace desde esa posición en que dentro de su coalición ustedes tienen una posición que es muy diferente, no solo del socio hegemónico, digamos, de Chile Vamos en esta coyuntura, sino también de otros aliados como la UDI, que muchos de ellos, y lo comentan los consejeros, digamos, off the record y también on the record, muchos de la UDI están totalmente plegados a la agenda republicana, no por conveniencia solamente, sino por convicción?
Bueno, lo que hizo Sebastián Soto, que yo lo encuentro muy valioso, que además es un experto muy reconocido en todos los sectores políticos, porque tiene una vida académica, ¿cierto? Va sobre el gobierno, pero una persona que tiene mucha reputación, es decir, ojo, las constituciones permanecen en el tiempo cuando todos los sectores políticos entienden que esa es la cancha compartida para jugar. Si tú haces una cancha que nos excluye ex ante, entonces no esperes que en la democracia que viene a continuación ese grupo va a sentirse jugando gustosamente, y más bien va a ser una nueva tensión en el tema constitucional que todos necesitamos y sabemos hay que cerrar. Sebastián Soto se suma a una gran cantidad de voces que estamos diciendo, ojo Chile Vamos, ojo republicanos, esta ruta es un error, no volvamos a repetir lo que hizo la convención. No a un texto partisano, sí a un texto consensuado. Si en diciembre un texto consensuado llega a fracasar, va a ser un fracaso de todos los que genuinamente buscaron un acuerdo. Pero si la derecha impone sus términos y fracasa, vamos a haber sido unos pasteles que repitieron exactamente lo mismo que hizo la izquierda y no aprendimos la lección. Entonces, yo creo que son voces que genuinamente están levantando la voz para que el sector reaccione.
Y además esto está rompiendo el 62% del rechazo, desde luego. Yo no sé si Republicanos lo está viendo, porque ya son varios, digamos, desde la centroizquierda por el rechazo, llamada así, no están disponibles, hasta lo que se ve, para una constitución como la que está quedando ahora.
Tiene razón. La tesis del 62%, ¿cierto?, que han invocado algunos, esta idea de que en diciembre, con el 62% que rechazó, se va a poder ganar esto. Bueno, por de pronto implica que demócratas, amarillos, uno que nos una, esté arriba de esto. Y ellos, con las cosas que están avanzando, están lejos de ir y suscribir la constitución que la derecha quiera imponer. Y eso es un error político diagnóstico que llama la atención. Y lo otro también, que yo creo que es un error de la tesis del 62%, es por qué un 62% de personas que fueron a rechazar un mal texto van a ir ahora con otro menú, por así decirlo, a aprobar. ¿Por qué si yo, o sea, una cosa es rechazar algo que no me gusta, pero eso no significa que yo tenga que ir y per se ir a aprobar lo que me pongan al frente? La gente va a ser crítica. Y si ve que hay cosas que son retrocesos y son parte del 62%, van a decir, oye, todo bien, pero yo esto creo que no es bueno. Entonces, hay un sentido de realidad, hay un sentido político que yo creo que es urgente de asumir, parte del pleno ahora. Vienen algunos días de tranquilidad el 18, y yo espero que le hagan bien y temperen a los políticos y particularmente a los consejeros.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con Hernán Larraín Mate. En tu experiencia como convencional, y tratando de mirarlo desde fuera, que me imagino que lo habrás reflexionado harto de la experiencia que pasó, a tu juicio, y esto es importante por Chile Vamos y por lo que está pasando ahora, ¿qué hizo que grupos que ex ante se veían más bien del lado de la moderación, de una constitución de consenso, estoy pensando en independientes no neutrales, gran parte del bloque socialista, del colectivo socialista, gran parte de ellos, quizás no todos, fueran en un punto, por ejemplo, cuando se eliminó el Senado? Estoy hablando de normas bien importantes, porque yo creo que fueron marcando también problemas, ¿no? Cuando la eliminación del Senado, por ejemplo, que a juicio de muchas personas va fragilizando la institucionalidad, los poderes y los contrapesos, o los sistemas de justicia también, ¿no? Finalmente no se opusieron activamente a eso y dieron sus votos, ¿no? Y no hablaron contra eso, es decir, oye, aquí no estamos jugando esto. ¿Cuál es la dinámica que hace que personas que son de una ideología moderada, digamos, de centro izquierda o de centro derecha, terminan no enfrentando a posturas que son más extremas que las suyas y que a la vez ven como que pueden posibilitar un fracaso.
Bueno, yo creo que ellos fueron sometidos a una amenaza, y era que los sectores más duros de izquierda decían: si tú no votas con nosotros, tú vas a estar votando con la derecha. Y yo quiero verte a la luz de la historia, recordemos el momento octubrista, ¿con quién vas a estar? Y para la ideología octubrista, la derecha era los privilegios, la dictadura, era como una historia, digamos, de abuso. Ellos, por supuesto, el pueblo, la calle, la pureza, la nobleza. Entonces, ¿con quién vas a estar? Y frente a esa amenaza, yo creo que hubo falta de carácter. Algunos lo han dicho, nos equivocamos, otros siguen en silencio. Y otros, hay que reconocer, tuvieron bastante, iba a decir huevos, pero bueno, lo voy a decir. Porque hay hombres y mujeres, para ser justo. Mm. Pero por ejemplo, Felipe Herbóez, que en momentos súper complejos se atrevieron y dijeron: esto no está bien, esto es un error respecto a la tradición constitucional chilena, esto es un exceso, esta materia no es constitucional, esto en el derecho internacional comparado es una locura, y se cruzaron. Pero claro, hubo sectores moderados en que no se atrevieron a cruzarse con esa onda de ese momento. Mira todo lo que ha pasado. Hoy día la onda parece ser republicana.
Claro. Y el miedo a que en las elecciones municipales le saquen la mugre.
Exacto, el efecto electoral es un gran fantasma. Pero ¿cómo se va a ver en 2-3 años más, cuando veamos que esto fue un momento? ¿Cómo actuó Chile Vamos, de acuerdo a sus convicciones, más que al ambiente? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer.
Sí. Ahora, por último, porque se nos acaba el tiempo, Hernán. Agustín Esquella, un convencional, de hecho, que estuvo siempre muy, digamos, lo pasó muy mal durante la convención, decía el otro día: bueno, quizás esto va a ser aprobar para reformar, igual que la otra vez, ¿no? Que hubo un grupo que había el apruebo duro, pero había el aprobar para reformar, había el rechazo para una nueva y había el rechazo a secas, ¿no? Siempre se pensó porque esos dos grupos del medio no se unían, si en el fondo había una frontera muy porosa entre ambos grupos, ¿no? El problema es que para otras personas, cuando se empezó a decir aprobar para reformar, fue reconocer que esto había quedado mal y que no tenemos el contrafactual, pero que esto ya fue también parte de eso. El punto es que la base del aprobar para reformar, de muchas personas, que había cosas que no les gustaban, pero que era mejor partir de ahí y cambiarlas con la composición del Congreso que teníamos hoy día, que lo iba a permitir de todas maneras porque los votos estaban, en vez de volver a foja cero y darle a la derecha que tuviera el sartén por el mango y se opusiera a un proceso que, digamos, fuera una constitución de consenso. Lo que nadie pensó fuera que no era darle a la derecha tradicional, sino darle a la ultraderecha de republicano el sartén por el mango, ¿no? Si esto termina no de una manera de una constitución de consenso, va a haber sido como una historia que se hizo verdad, ¿no? Que al final era mejor quizás haber partido de lo otro y haberlo cambiado con este Congreso en que estaban los votos de más entre la centro izquierda y la centro derecha para reformar todo aquello que el expresidente Lagos puso en una lista, ¿no? Como por escrito, inciso por inciso, que había que cambiar, versus volver a esta foja cero en que ahora estamos a manos de José Antonio Kast.
Bueno, es una historia muy paradójica, de escenarios que fueron difíciles de anticipar, y sobre todo, yo creo, de cara a la ciudadanía, que está muy agotada con el tema constitucional y que ve la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo en el sur, inmigración irregular desbocada, economía dura, y dice: y siguen hablando de la constitución. ¿Ah? Yo creo que detrás del voto republicano hay mucho rechazo, que era el discurso de ellos en campaña, como: hablemos de los problemas de las personas, no de la constitución. ¿Ah? Y se llevaron la responsabilidad de conducir el proceso. Es un escenario posible que terminemos algunos diciendo aprobar para reformar. ¿Eh? La pregunta es que la ciudadanía se va a hacer es: ¿para qué? Esto le pasó a mucha gente de la izquierda que tuvo que salir a defender aprobar para reformar. Yo me acuerdo de haber ido a debates en televisión. Entonces, la respuesta clásica era: tú me estás diciendo que voy a comprarme un auto y saliendo voy a tener que llevarlo al mecánico a arreglarlo. Ese es tu auto nuevo que me estás vendiendo. Está lleno de problemas. O sea, primera estación, mecánico. Es difícil. Yo creo que la ciudadanía, si es que le vaya a ofrecer de nuevo un texto que parte de la idea de que van a ir al Congreso a arreglarlo, tal vez muchos van a decir: ¿sabes qué? Conocemos la vigente el Congreso tiene 4/7, avancemos.
Claro, porque además el mismo guión, pero se cambiaron los interlocutores, digamos. O sea, los que antes decían que eso era, no era bueno, ahora tendrían que decir, ¿sabe qué? Partamos de qué, y ahí cambiamos las contribuciones, el rodeo, ahí vamos sacando.
Y con una particularidad, que es justo decirlo, a la base, al electorado de la derecha, de republicanos por de pronto, y de gran parte de Chile Vamos, la constitución vigente le gusta. O sea, tú tienes que ponerle un texto muy bueno alternativo para decir, ¿sabes qué? Ya hoy te dijimos esto atrás y vamos por uno nuevo y demos vuelta a la pau. Entonces, tiene que ser bueno el texto.
Claro. Y tiene que prometer estabilidad, ¿no? Que es lo que hoy día sí que Maya de toda esta constitución no está dando la estabilidad, y cerrar el tema de una buena vez. Por última pregunta que le hicieron ese día a Nicar Hernán, ¿cómo está esto hoy día? Antes de que empiecen a votarse en el Pleno las enmiendas, ¿tú llamarías a votar a favor o en contra?
No, yo encuentro que esa pregunta fue genial de Iván Valenzuela, porque los dejó a todos blancos y los obligó a pronunciarse, y todos dieron respuestas más. Porque para ser justo, estamos en la mitad del proceso. Y yo, por lo menos, te voy a ser bien franco, estoy trabajando desde Horizontal, que es parte de mis tareas, para que esto resulte. Entonces, yo hoy día te podría dar una respuesta crítica, pero prefiero seguir trabajando con todas las dificultades, con todo lo difícil que es, para que esto resulte, para que la centro derecha y la derecha bajen bandera y busquen consenso, para que la izquierda no se quede en una esquina diciendo, ¿saben qué? Proponemos una derrota a la derecha. No, que tengan mirada de mediano a largo plazo. Hagamos un texto, consensuemos, que en dos instancias, pleno y después expertos.
Comisión mixta entre expertos
y comisionados. Así que hay cancha. No demos por perdido el partido todavía, pero lo que sí, hay mucho que corregir para poder llegar a un buen texto.
Y no tirar la toalla como pidió la expresidenta Bachelet. Muchas gracias, Ana Larraín Mate.
Muchas gracias, Paula.
Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía de hoy día y nos vemos la próxima semana. Somos